Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La parálisis política en España ha llegado a su fin este martes con la investidura como presidente del gobierno del socialista Pedro Sánchez. Se han necesitado dos elecciones generales y en esta ocasión dos intentos de votación en la investidura para llegar hasta aquí. El primer intento fue el domingo, donde Sánchez no consiguió la mayoría absoluta de apoyos, lo que le llevó a la segunda votación que se produjo el martes, donde el requisito era conseguir una mayoría simple de votos. Y con solo dos votos de diferencia, una mayoría muy ajustada, ha mantenido la tensión hasta el último minuto, pero Sánchez va a gobernar en coalición, algo que no ocurría en las últimas décadas de la democracia española. Sus socios de gobierno, el grupo de izquierda Unidas Podemos, asumirán algunos ministerios y el vicepresidente será el líder de la formación Pablo Iglesias, que surgió de los movimientos populares de los indignados del 15M en el año 2014, lo que fue una reacción de respuesta a los efectos de la crisis económica que azotó a España. La nueva formación del Congreso de los Diputados en España cuenta por primera vez con el grupo de extrema derecha Vox, que consiguió 52 escaños en las pasadas elecciones y que sin duda va a pintar un panorama muy diferente al que la política española estaba acostumbrada hasta el momento, con además una crisis territorial con los partidarios de la independencia catalana sin visos de resolución, entre otros retos. Y para analizar esta situación, esta mañana he hablado con el politólogo español y profesor de la Universidad de Griffith en Brisbane, Ferran Martínez y Coma.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas.
Ferran, es la primera vez en la historia reciente de España, bueno, la historia de los últimos 45 años de democracia, la primera vez que se produce un gobierno de coalición entre dos partidos políticos, que en este caso es el Partido Socialista y el partido de izquierda Unidas Podemos, que se van a repartir los ministerios. De hecho, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que bueno, en el pasado tuvo fuertes desencuentros con Pedro Sánchez, ahora va a ser su vicepresidente, algo a lo que Sánchez se negaba rotundamente en el fracasado intento anterior de formar gobierno. Desde tu punto de vista, Ferran, ¿cuáles crees que ha sido ahora la motivación para que se articule este pacto?
Bueno, básicamente a mi modo de ver ha sido algo tan simple como la mera necesidad y la propia supervivencia, ¿no? En las anteriores elecciones sacaron mejor resultado los dos partidos sumados, no llegaron a un acuerdo y ahora pues volvieron a votar. Bueno, el actual presidente precisamente decidió volver a las urnas. Se volvió a las urnas y los resultados no fueron mejores, de hecho fueron peores. Entonces yo creo que ha habido ahí un poco de, en primer lugar, de ok, hemos entendido el mensaje de esto no nos va a mejorar, si seguimos y volvemos a unas terceras elecciones o unas cuartas, pues sería un problema institucional serio, ¿no?, de tener que volver a votar, por un lado. Dos, mucho más simple desde la perspectiva de la búsqueda del poder, pues que nadie te garantiza que hubiera sacado unos buenos resultados, ¿sabes? Imagínate que hubieran habido unas terceras elecciones, pues nadie te garantiza que a tú como Partido Socialista o a Unidas Podemos las cosas te van a ir mejor. Yo creo que más bien lo contrario. Pero el tercer factor, que es la actitud de la oposición en este caso, ¿no?, que dicho, visto el comportamiento de los últimos días, pues yo creo que no te queda mucha más solución más allá que llegar a un acuerdo, ¿no?, porque los comportamientos tanto del PP como de Vox y en Ciudadanos en menor medida en estos días de debate para la formación para el nombramiento del nuevo gobierno, da pista ya de dónde vamos a ir en la siguiente legislatura, que va a ser crispada.
Claro, y esto deja a Pedro Sánchez con una legislatura que va a estar en una situación de mucha inestabilidad y, como comentabas, con una oposición muy feroz por la entrada de Vox, de los ultraderechistas en el Parlamento y parece ser con los conservadores del Partido Popular en una especie de competición con la ultraderecha por tener relevancia política. Esto se lo va a poner difícil a Sánchez, ¿no?, para poder conseguir hacer reformas o sacar nuevas leyes.
Bueno, y creo que tenemos que ver dos cosas. El PP pues es probable que adopte este camino en los próximos meses y es lo que tengamos que ver. Esa es la primera parte, que es un poco por lo que tú decías. La segunda parte, que creo que habrá que ver, es qué pasará con los presupuestos, que la gente solemos olvidar y llevamos, creo que son ya 3 o 4 años, con los mismos presupuestos que son los que aprobó Montoro. Como leía no hace mucho, ni Montoro en sus mejores sueños no se lo hubiera creído.
El Partido Popular, ellos estaban en el gobierno.
Para los radioescuchas, Cristóbal Montoro fue ministro, el último ministro en preparar unos presupuestos y que son los que se han ido prorrogando desde 2015, creo que es. Entonces, claro, pues ahora necesitas unos nuevos presupuestos porque es ahí donde, además de todo el ruido mediático y de todas las grandes discusiones, etcétera, etcétera, al final luego lo que interesa o lo que vamos a ver es cómo nos gastamos el dinero o en qué nos lo gastamos, ¿no? Y aquí pues vamos a ver qué posibles acuerdos hay y yo es aquí donde creo que vamos a ver qué acuerdos ha podido llegar el actual gobierno con los distintos apoyos que ha conseguido. Terrol existe, Coalición Canaria, Esquerra o quien sea.
Claro, y de hecho una de las claves de que Sánchez haya podido ser investido es que ha tenido el apoyo del partido Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha abstenido en su investidura para facilitarla. Y ellos defienden la independencia. Entonces, bueno, esperan poder negociar con el gobierno de Madrid y quizá tratar de conseguir un referéndum de autodeterminación. ¿Cómo crees que se puede desarrollar este nuevo escenario de la crisis catalana?
Bueno, yo creo que aquí también hay dos pasos. Uno, en primer lugar, Esquerra se ha abstenido. Y una abstención no es un apoyo. Quiero decir, para que los escuchas nos entiendan, si tú te abstienes no necesitas, o sea, eso no es decir, no es votar a favor ni en contra, con lo cual el presidente Sánchez ahora ha ganado en segunda votación porque consiguió más síes que noes, es decir, gracias a las abstenciones de Esquerra. Obviamente esas abstenciones han sido negociadas porque Esquerra no puede votar a favor debido a la situación interna políticamente en Cataluña y luego del propio partido. Y entonces lo que ha sucedido, claro que la cuestión es lo que se ha preguntado es qué es lo que han dado para, qué es lo que se ha transaccionado en esta negociación para conseguir la abstención de Esquerra. Bueno, unos dicen que va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo dudo, honestamente, creo que esto pues habrá que ver los acontecimientos. Nadie lo sabe, creo que ese es uno de los problemas, para mi modo de ver, son de que bueno, no se conoce cuál ha sido el acuerdo al que se ha llegado, los acuerdos que se han llegado de momento. Pero si vamos a llegar a un referéndum de determinación, a mi modo de ver, hoy, yo lo dudo. Pero, pues, de nuevo, creo que el movimiento se muestra andando y habrá que ver qué es lo que observamos. Honestamente, hay cosas que, bueno, o sea, creo que estamos vendiendo, o sea, creo que se está generando demasiado ruido antes de que, sinceramente, haya sucedido nada. Si tú me preguntas, en el corto plazo, yo no le veo fácil de arreglo y esperar una solución definitiva en los próximos 2 años creo que no va a ser. A mi modo de ver, esto van a ser conversaciones que van a llevar lamentablemente demasiado tiempo, mientras que deberíamos estar también discutiendo sobre el futuro de las pensiones, qué pasa con el empleo, qué hacemos con el medio ambiente, etcétera, etcétera.
Claro, muchos temas que los españoles necesitan resolver. Y que todavía están sufriendo los efectos de la crisis económica y muchas cosas más. Bueno, Ferran Martínez y Coma, politólogo y senior lecturer de la Universidad de Griffith en Brisbane. Muchísimas gracias de nuevo por estar con Radio SBS.
A vosotras, encantado.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.